Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals y me acompañan
Valeria Cretemacino,
Pato Paludi.
Bueno, chicos, nos aceleramos porque es un episodio de críticas
Express.
Vamos a hablar de muchas películas y lo tenemos que hacer muy rápido.
¿Hablamos con tipo 2X?
Claro.
Y si no, nos pueden poner en 2X en cualquier plataforma. Porque no, ahora
la idea
se puede.
Es que para escuchar bien este episodio lo tienen que bajar a 0.5X.
Bueno, pero vamos a tomarnos nuestro tiempo, por ejemplo, para enviar algún saludo.
Tenemos meta saludos.
No vamos a poder sostener este ritmo todo el episodio, así que cambien a un X.
Bueno, ya que estamos hablando de estas introducciones increíbles que hacemos, le voy a mandar un primer meta saludo a Germán Villar, que me dijo: por fin te dejaron hablar, Valeria Karina Massimino, porque cuando yo estaba en Voces Snob, a ver, la recordamos. Ya me están interrumpiendo ahí.
No, respetamos el personaje.
Dios mío. Claro, a Valeria no la respetan. Que yo decía, por supuesto, fue una... ¿Cómo hablaba? Ya no sé quién era, no sé, me dije, tomó mi cuerpo.
Alguien dijo que era un estilo Graciela Borges y estuvo acertado.
De verdad,
estuvo acertado.
Una película exquisita, realmente exquisita. Bueno, dijo Germán Villar que me respetaron, me dejaban terminar las frases. Yo siento que en todos los programas, más de 200, me apuran y tengo que rapear porque ya Pato me salta. Fer empieza, para. ¿Por qué a ustedes se los puede escuchar pausado y son infumables a veces? Y a mí no.
Y es muy loco. La respuesta está en la cantidad de testículos que tenés. ¿Cuántos? ¿Cero? Te ganamos.
Claro.
Yo tengo dos, Fer tiene dos.
Igualmente, gracias por reconocerlo.
Igualmente yo siento exactamente lo mismo que vos, Valeria. Yo siento que también me saltan los dos, no me dejan terminar una frase.
¿Sabés, Fer? Los oyentes no dijeron nada de eso. Mirá. Dijeron de mí.
No, a mí muchas veces me dijeron que ustedes dos me atacan.
Que atacar cuando...
Con argumentos.
Todos nos sentimos atacados en Metas Increíble. Sí. Vale se siente atacada por nosotros dos, vos por nosotros y yo por ustedes.
Cuando vos mandabas el audio y peleábamos con Fer por alguna película como Malcolm and Marie, se enojaba de verdad fuerte.
Sí, bueno, pero igual
como
siempre,
Malcolm and Marie
siempre
se enojaba.
Lo mismo ahí, discutimos por Zendaya y por Malcolm and Marie.
No, por otras cosas también.
Vamos, chicos, 205
episodios. Insane, te puedo... Sí, Alita. Sí, Alita, y vos le pusiste
Alita
10.
Nos encantó a todos.
A mí no, a vos y a Fer.
Maravillosa.
Me invisibilicé.
Soy mujer sin testículos y no te acordás que yo la odié.
No me acordaba.
Mira vos.
Mira, parecía imposible odiar a Alita, por eso.
Tengo el Funko Pop de Alita, creo que eso lo dice todo.
Tristísimo. Comprarse eso, no sabe quién es. Es un metasaludo. Tenemos otro metasaludo y se lo dedicamos a este programa.
A ver.
Porque es un ilustrador que nos escuchó y le llevó a dibujarnos. ¿Con qué estilo, Fer?
El estilo de Langer, un caricaturista.
¿El de las cervezas? Ah, no, ese es Lager.
Ese es otro.
Pato Sorado.
Un humorista gráfico argentino.
Se llama...
Sí, a mí me hizo muy flaco, así que gracias. Fue como, nada, la imagen que siempre quise tener.
Bueno, se llama Emanuel Carabajal, Emalandia. Lo pueden seguir en Emalandia, en Instagram.
Bien, yo le mando un saludo a Candela, que siempre escucha y tiene un Instagram que es Candecinema. Ya escribe algunas cosas sobre cine. Muy fanática del Festival de Mar del Plata y muy fanática de Meta. Escucha desde el episodio 1. Fan de Fer Casals.
Mirá
gracias.
Vos.
¿Candela?
Candela. Saludos.
Soy tu fan.
A Sebastián Mercado también, que hace unas devoluciones muy clever.
Muy clever,
en
sí.
En función privada por Revista Meta, que es el foro donde, bueno, muchos de los que escuchan interactúan con nosotros.
Bueno, si les parece, empezamos con las películas.
Sí, porque lo de Express lo abandonamos y ahora...
Claro.
Ahora nos aceleramos otra vez.
Sí, volvamos al personaje. ¿Cuál es la primera película?
En 2X, para escuchar en 2X.
Se trata de Finch, la película de Tom Hanks, dirigida por Miguel Sapochnik, que fue el director de La Batalla de los Bastardos.
Impresionante.
En Game of Thrones.
Creo que también hizo la de La Noche, La Larga Noche.
Sí, sí, tiene episodio. 6 episodios.
Bueno, acá es cuando hablamos como robots, así que vayan pensando.
Sí, verdad.
Y vos sabés que Miguel tiene padres argentinos, ¿eh? Y empezó como artista de storyboard en Trainspotting. Obviamente no hizo nada en Argentina, por eso llegó a donde llegó, ¿no? Les leo la sinopsis, dice: en un mundo devastado, Finch es un inventor con la misión de encontrar un hogar para él y su familia, acompañado de su querido perro y de un robot que él mismo creó. se embarca en una bonita y emocionante aventura.
Muy bonita es la aventura. Muy bonita.
Soy boludo.
Me gustó Finch.
Es gangoso. No sé qué. Yo todavía estoy pensando en la decisión de esa voz. Estoy desconcertada. La voz me pareció lo peor.
Hay un elefante en la habitación. ¿Quién lo va a decir? Voy a tener que ser yo el que lo diga, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo.
No, no.
Antes de que lo diga, yo no estoy de acuerdo.
No. Ahí sí no. Va a haber problema, Pato. Vos sabés lo que va a decir. Pato está tomando coca.
Estoy tomando un poco de gaseosa.
No.
Para pasar este mal trago.
El robot, que se llama Jeff, el actor lo hace, la voz la hace...
Caleb Landry Jones, así se llama, ¿no?
Sí.
Que es el actor del hijo de Cronenberg. Es ese pibe con cara de loco.
Sí, es un pibe con una cara muy extraña. Sí. Casi andrógino, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Bien, ya por eso a ustedes les fascina.
Claro, a nosotros.
No, a mí no me molesta, pero ustedes ya... 10 a Finch.
Una vez, después voy a contar una anécdota. ¿Qué pasaba si vos te enterabas en el momento del acto carnal que hacías vos? Nada.
Caramba.
No entendí.
Sí, si era una persona que vos pensabas que era mujer y de repente te descubrías con otra cosa en el acto. Vos contestaste algo donde hice esa pregunta. Muy triste, aparte, yo he hecho esta pregunta.
¿Y vos te acordás mi respuesta?
Sí.
Yo no me acuerdo de mi respuesta, pero si fue hace muchos años, era una persona totalmente distinta a la que soy hoy.
Entonces hoy seguías adelante. Te habría. Yo estoy tratando. Tiro esto porque forma de decir algo terrible. No nos van a dejar de escuchar. Yo no estoy de acuerdo.
Yo quiero decir una cosa,
de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy tan seguro que Pato sea una persona muy distinta de la de hace algunos años, ¿eh? Pero bueno. A este robot, Jeff, le cargan a través de un programa conocimientos. A través de libros, en una secuencia que es casi ridículo, ¿no?
Es como una fotocopiadora.
Sí, es una fotocopiadora que le carga.
Pero está bien, queda claro, se entiende.
Y digo que también parece que le cargaron un software con una voz de una persona con síndrome de Down. Porque habla como una persona con problemas mentales.
No, es un robot, habla como un robot.
No, hemos escuchado robots, no, Pato.
Bueno, este
no
es
no hablan
robot.
Así. Una voz de persona con capacidades diferentes.
Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo, pero si a vos te hizo sentir eso la película, ¿vale? A mí no.
A mí me sacó completamente
la voz del robot. La voz me sacó de contexto porque digo, ¿por qué un robot habla así? Que digo, hay voces de gente inteligente, como traté de hacer yo el programa pasado. Hay voz de snob. Un robot tiene la voz
robotizada. Stephen Hawking, ¿cómo hablaba?
Así...
No, hablaba bueno, así.
Pero me parece que la voz...
No solo la voz.
La voz de un robot en general está homogeneizada. Es una voz precisamente neutral. Que no te provoca ningún sentimiento.
Yo sentí que el robot era como un niño de 8, de 4 años.
Busca eso.
No tonto.
La serie habla de eso. La serie es una especie de Pinocho. Él es un Gepetto y Finch es Pinocho. Yo... veía la película y digo, bueno, sí, la hicieron con una voz hecha por computadora. Me sorprendí al final en los títulos a Caleb Landry Jones. Dije, ah, bueno, él hizo la voz del robot. ¿Por qué pusieron una voz? Bueno,
arruinó la película.
Arruinó la película, te saca de contexto. Más allá de robótico, no. Olvidemos un poco de eso. Los diálogos.
Sí, los diálogos
son
tan
obvios.
¿Estamos
todos locos? ¿Qué son esos diálogos? No,
porque es cursi.
Es una película que tiene un ritmo que podría ser de Disney. Está pensada
bueno, para niños.
Para toda la familia,
sí.
Para que se pueda ver con chicos.
Eso es verdad.
Es una película que hasta suaviza todo, no hay nada tan grave y todo termina siendo hasta divertido
bueno, pero
y
digamos,
muy emotivo.
Sí, pero a los 20 minutos, más allá que cualquier adulto a los 20 minutos adivina que la película va a terminar con la muerte de Hanks, tiene ese...
Con Pato nos miramos.
Tiene ese downer. Que es el hecho de que, bueno, al final muere. Entonces,
Downer, el no Downer. Es, no. ¿Vos no notaste ese Downer?
El Downer al final.
Sí, Robert sí. Downer. No Robert es, Downer Jr.
Eso no sería tan familiar, ¿no? Porque está el protagonista muriendo.
No, pero hubiese sido mucho peor y traicionero a la historia y todo que muera el perro, por ejemplo.
Sí,
y la peli no busca ese tipo de golpe
bajo. No, al contrario, todo porque, es por el perro.
Porque, claro, en ese sentido le robaron a Truman la de Ricardo Darín, que se acuerdan que él buscaba a alguien que se haga cargo de su perro. Pero me parece que la historia va por otro lado, ¿no? ¿Cómo se arma una relación? ¿Cómo lográs confianza y el cariño de una persona, en este caso
esto no es el principito y el zorro, sí, no es el principito, por favor, Antoine Exupery,
pero no es,
no lo escuches, Antoine,
no está bien desarrollada la relación entre el robot Chef y Finch, no está bien desarrollada, es como bueno, automáticamente se caen bien, ponele. Y eso es todo.
Y bueno, pero es un robot, entonces él lo cree y de alguna manera lo...
Pero vos decís que lo va a ir acompañando. La columna vertebral de la película es el hecho de que esa relación maravillosa.
Sí, sí.
Yo
sí.
No veo.
A mí me gustó la peli, me emocionó. Creo que construyó muy bien la relación entre todos. Es muy difícil, ¿eh? Es un perro, un humano y un robot. Y los tres... están bien construidos y los tres tienen sus momentos de emoción pura. Y después, bueno, también hay una mirada y una metáfora, una analogía a la época en la que estamos viviendo, ¿no? Cómo él se acostumbra a todas esas limitaciones que tiene la Tierra ahora. Y de alguna manera, bueno, ¿cómo vive esa nueva vida, esa nueva normalidad?
Esto no es Wall-E, Pato, te comento que no es Wall-E. Y me acuerdo que yo en uno de los primeros episodios de Meta hablé de Last Man on Earth. Last Man on Earth es divertida, es clever, tiene un montón de condimentos, tiene a Sudeikis también. Y acá tenemos a Tom Hanks, que lo amamos, y está bien lo que hace. El problema es el guión, la estructura del guión, los diálogos, la voz del robot, lo que dice el robot... Tal vez mi madre se emociona, sí, una persona de casi 70 años.
La cursilería,
los
¿no?
chicos también se emocionan. Igual y sí, es una película muy complaciente.
Sumale la cursilería de la música de Santaolalla, ¿no? Que viene haciendo la misma guitarrita desde Last of Us y lo repite en cada película, bueno, que tiene la oportunidad.
El que busca ese estilo, bueno, sabe que lo hace Santaolalla. Yo realmente me adapté a la propuesta. No les voy a mentir, cuando vi que la película era de Apple, que estaba protagonizada por Tom Hanks y que el director era Sapochnik, me imaginaba algo mucho más épico, mucho sí, más espectacular, también, mucho también. Más oscuro. Y me encontré con una peli de Disney, pero abracé la idea y me emocionó. Y en cierto punto hay cosas que me hizo acordar al náufrago. Dije, bueno, Tom Hanks saca
justo te voy a decir eso.
Agua de las piedras, porque logra emocionarte de la manera más difícil.
Tom Hanks te emocionó con una pelota, hablándole a Wilson. Bueno, mirá, si no, sí. Hablando a este robot.
CGI, ¿no? Bueno, en algún momento es práctico, pero
y,
no.
Y lo más lindo de todo, y esto es un poco anticipar, ¿no? Aunque no voy a spoilear todo, pero el último acto de la película.
Ya dijimos que muere igual.
Bueno, el epílogo de la película.
Esto es expresa, así que apuren.
Termina siendo la relación del perro y el robot. O sea, ni siquiera está Tom Hanks en el final de la película. Y es un momento hermoso.
No es un momento hermoso. No es Wall-E. No, yo me emocioné con Wall-E.
Ya la estaban mirando sin ganas, sin no les
gustó.
No, ¿por
qué decís eso?
Pero no te gusta.
No pases a decir eso.
Es un momento hermoso, según vos, que dura un minuto. Porque Tom Hanks muere y esa escena del robot y el perro dura un minuto y termina la película.
Tenía que ser un cortometraje de 5 minutos.
Está la pelotita, está él tomando el lugar de Tom Hanks.
2 minutos.
4 o 5 minutos.
Recordemos
a, es un epílogo.
Recordemos a Tom Hanks cuando hizo Socios y Sabuesos. Acá le pusieron a Argentina Socios y Sabuesos. Que estaba con... Era un detective y su perro que estaba todo baboso.
Van a hacer la... Ahora
está hecha la serie en Paradiso.
Ahí está, ya está.
Hooch and Spooch, algo así se llama.
Si quieren emocionarse, relean otra vez esto.
A ver.
Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti nada más que un zorro parecido a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Me voy a llorar.
Increíble que haciendo esa referencia que te llevó la película a eso, no logren entender.
No es esto, te
qué
dije.
Es lo que buscó.
No,
es
lo buscó. No lo pudo hacer
sí,
bien.
Porque a vos te llevó a eso.
No, dije, no.
Sí.
Te reís vos solo, Pato.
No me río.
Dije, si lo hubiera hecho bien.
Lo hizo bien.
Como Exupery.
Lloraste.
No, con el principito.
Bueno, es que sabes que quería que vaya a salir el principito.
No quería eso, no está vivo, no quería eso.
Claro, el que hizo la película quería que vayas a una obra mejor.
Sí. ¿La quieren calificar?
Sí, la voy a calificar con un sólido, un lindo 3.
Para mí, por Tom Hanks... Ay, me cuesta mucho esto. Es un 4.
Para mí es un 8. Me emocioné y me gustó.
Ahora ya saben que vamos al número directo. Siguiente película.
La siguiente es The Trip, una película de Netflix de Noruega, dirigida por Tommy Wirkola y protagonizada por Nomi Rapaz. Venimos hablando bastante seguido, sí, de ella.
De Nomi.
Y Axel Henny. Les leo la sinopsis, dice: dispuestos a matarse entre ellos con tal de acabar con su matrimonio, una pareja pone rumbo a una cabaña remota. Pronto deben hacer frente a una amenaza aún mayor. Empiezo yo diciendo que amé todo acerca de esta película. Me encantó el humor negro, el gore, el comentario no sermoneador acerca del matrimonio y el final súper ácido.
Me encantó también. Me acuerdo que mi madre me dijo: estoy viendo una película de locos. Es de locos realmente, así explicaba mi madre. No entiendo, se llama El Viaje. Se quieren matar, es una locura lo que pasa. No te imaginas lo que pasa. Y a ella no le gustó.
Claro, claro.
Y nosotros la amamos por el... Yo, es todo, las actuaciones, la historia. Pero cómo estructuraron el guión me vuelve loca.
Sí, la película va y viene todo el tiempo. Loca. Con la cuestión del tiempo.
Mira, estoy erizada, Pato lo ve.
Está erizada.
Cuando empiezan, pero 2 horas antes, pero 5 horas antes, ay, eso me parece súper, súper clever.
Es un recurso ya hecho, claro. pero no, bien usado. Hecho.
Es la manera de agarrar una historia que es como la que vimos mil veces, pero hacerla.
¿En dónde
más
la
clever.
Viste? Decime en dónde la viste.
La noche mágica de con Natalia Oreiro y Peretti, que yo hablé acá. Toda esa historia de pareja. Bueno. Que se está peleando y que
no tiene nada que ver,
quedan envueltos matar, en una situación matar, y quedan envueltos en una situación donde
se quería matar Oreiro con el marido,
que los quieren matar a ellos, sí
así ese nivel,
sí, y hay una película con el referee y el árbitro con Dennis Leary y Kevin Spacey. Es una historia ya vista.
Esto no es la guerra de los Roses.
Es un no.
Igual acá siempre
no
decimos.
Gritemos, por favor.
Acá siempre decimos lo mismo y es.
Igual amé la película, ¿eh? No okay, se asusten. Okay. No,
igual.
No se atajen, tranquilos.
Yo no me estoy acá, asustando. Estás gritando. Chiques, Natalia Oreiro grita. Acá, no te entiendo por qué.
Acá decimos siempre lo mismo y es que más allá de juzgar la película, siempre estamos diciendo que no es la historia, sino cómo se cuenta.
Claro.
Las historias pueden leerlo en libros de guión. Que se cuentan siempre las mismas.
Yo estudié guión y hay más o menos 30 temas que se tocan,
claro,
siempre.
Exacto.
Que es la muerte, la felicidad, el matrimonio, los hijos, el duelo. Bueno, hay un montón.
Nadie va a inventar una historia nueva acerca de algo porque siempre se cuenta lo mismo. Okay, por eso lo que juzgamos cuando criticamos cines es cómo se cuenta. Y acá esto es lo brillante de esta película.
A veces uno mira las actuaciones, mira la cámara, a veces yo me dejo llevar, ya sabes, por el guión.
Obviamente va a haber historias de matrimonios que pelean, Pato. Hay mil películas acerca de eso. Hasta hace poco hablamos de una, de la serie
Marriage. Sin From Marriage.
Sin From Marriage.
No volvamos.
No volvamos a mejor a ese
tema. Borré yo ese episodio.
Sí, mejor.
Es una película donde se tocan todos los temas del matrimonio también. Hay que hacer una comedia negra con el tema del matrimonio. Hablamos de egos, hablamos hasta del Me Too, que se habla. Hablamos de... También son dos personas que están en el rubro artístico, son conocidos. No es Malcolm and Marie tampoco. Estamos hablando de una comedia negra, extrema, al límite, que vos hasta último momento no sabes bien cómo van a reaccionar. Y el final clever de pie lo aplaudo.
Sí, está muy bien.
Y que no pretende además más que eso. No pretende más que entretener. Pero eso no significa que no podamos valorarla como una obra fantástica.
Yo la sentí como una peli de los hermanos Coen.
Bueno, es un gran elogio.
Sí, claro.
Yo igual
claro.
No la sentí como la de Coen.
Y creo que esa estructura que ustedes valoran, yo también, cuando va contando para atrás...
Entonces no pelees por pelear.
No, porque...
A mí me encantó por todo.
El director es Tommy Wirkola. ¿Y saben qué dirigió? la saga de películas Dead Snow, la de los zombies nazis en la nieve.
Es verdad.
Que también era súper gore.
Y divertida.
Y re divertida.
Entonces.
Nada, no, está bien. Está bien.
¿Querés gritar? Puedo gritar.
Me encantó la película, me encantó. Nada más que lo
que no esté en tu
arriba,
puto top ten, que no esté en tu puto. No, no, sí, sos sí, un hijo
sí,
de
va a estar, va a estar.
Igual esto es pelear, porque a los tres nos encantó y probablemente esté en el top ten de los,
es
de
que
los
ustedes
tres.
Ustedes les dicen algo y saltan al toque.
No, dijiste, no es la mejor película, empezaste. Ya la vimos en Natalia Oreiro, para pato.
Dije que
Natalia
es una manera ingeniosa de contar una historia que vi muchas veces.
Me parece que.
Además, es muy buena la comparación entre Nomi Rapaz y Natalia Oreiro.
Él también me gustó cómo trabajó, pero sí, te juro que todo. yo la miraba a ella. Bien. Y a los loquitos.
Genial.
Los loquitos.
Genial.
Cuando vos decís qué va a pasar ahora y te tira 4 horas antes, sí. Esto es para un mini spoiler, pero nadie va a entender nada. Y aparece el padre de él. Ahí yo dije, chao, extasiada.
No, la escena del padre que lo llama al vecino, que es un viejo medio senil.
Que tarda un año.
Que tarda un año contando la historia, iba a la farmacia. Y...
Yo me imagino escribiendo esto como 4 words abiertos. Sí. Y entonces me voy al otro y digo 2 horas antes. Es difícil escribir esto, ¿eh?
No, sí. No, está bien. Igual yo no quería pelear con esta película con ustedes. O sea, sí, tenía guardado algo para pelearles. Nos empezamos a pelear antes. Pero acá viene el momento de la pelea. Porque a ustedes de esto todo les fascinó. El humor funcionó en todo. Sí. Toda la locura, ay, el guión y esto. Y con Riders of Justice, ¿por qué ahí nada funcionó? Que es otro guión
no
fascinante.
No es graciosa.
No es graciosa para ustedes.
No es graciosa, comparala bueno, con esta. Vos dijiste...
¿Cuál era? La de Mad Mikkelsen con los locos en el accidente.
La olvidé, la bloqueé.
Pero además...
Un embole.
Pato, confesalo. ¿Con cuál película de las dos te reíste más?
No, yo me quedo con Rider.
Te quedas con Rider como mejor película, ponele. Pero ¿con cuál te reíste más?
¿No te acordás del tipo?
¿Con cuál te reíste más?
Que lo están sodomizando y se lo llevan y después lo ponen a trabajar como mucama en la casa.
No hablemos otra vez de la misma película que ya hablamos.
No.
A mí me parece que cualquier persona se ríe más con esta. En la cuestión del humor.
Estas más pequeñas, más sencillas. Me parece que la otra, Riders of Justice, es mucho más
quería
girada.
Hacer
no, para
un
nada.
Quería,
quizás tenía más pretensiones.
Tenía más pretensiones porque quería hacer un comentario acerca de la sociedad. Esta no.
Igual hay un comentario que quiere hacer este. Me parece fascinante lo del matrimonio. Sí, y está, cómo
no
el
no
final.
Quiero pelear con ustedes bueno, porque esta película la amamos los tres.
Ya está, no hables de viejas películas y recordar todo lo mismo. Yo la quiero calificar ya.
No.
Esto de Express no tiene nada, ¿eh? La vamos a calificar entonces.
Yo le voy a poner un 10.
Muy bien. Yo le voy a poner un 9.
Yo le voy a poner un 10.
Bien. Nos amigamos con Vale.
Esta sí es Super Express.
Seguimos en Netflix y seguimos con Army of Thief, que es este...
¿El spin-off?
No, es la precuela de Army of the Dead.
Todos vamos a decir el título de esta película, Fer.
Army of Thief.
Lo dije parecido.
Army of Thief.
Ok. ¿Se mofan de mi pronunciación?
Thief. No, es difícil Thief.
No, Fer.
Es muy difícil Thief.
Con usted, Fer Cazal.
¿Qué sos, el robot? Está el robot acá metido con nosotros.
Hola, chef. Bueno, está protagonizada y dirigida por Macías...
Ah, sigue igual.
Tiene un H.
¿Y la viste en Netflix?
La gente está...
Matías Schwenghofer. Es un alemán, chicos. Bueno, les leo la sinopsis. Dieter es un cajero de banco de un pueblo que se ve arrastrado a una aventura irrepetible cuando una mujer misteriosa lo recluta para un grupo integrado por los criminales más buscados por la Interpol. Y precisamente esto es lo que lo va a llevar a Las Vegas, que es lo que sucede en la película de Snyder. Hay dos cosas que me encantaron de esta película. Me gustó mucho la película. Me gustó mucho el protagonista. Este chico,
sí,
Matías
sí.
Schwalgofer.
Me encantó a mí también.
Tiene que ser una estrella. Y encima dirige esta película y la dirige de manera espectacular. Acá hay movimientos de cámara que rivalizan con lo que puede hacer Zack Snyder.
Acá yo cuando estaba viendo anoté algunas cosas, porque yo anotamos palabritas para después recordar, como vemos tanto. Yo puse gran actor y hablar un poco, ya habló Fer. puse que tiene un muy buen inicio.
Sí, empieza espectacular.
Muy, muy buen inicio. Y puse que tiene toques que me recordaron a Hugo de Scorsese.
Bueno, otro gran elogio, ¿no?
Lo que a mí no me gusta, es porque la que viene no me gusta, la de Snyder, es que todo esto pase mientras hay zombies por el mundo.
Pero en este caso es lateral.
No me gusta.
Sí, pero sabes que es lateral, es como que lo ven
Ay,
en una...
Ay, pero me re molesta.
En una televisión. Bueno, estás harta vos de los zombies.
Sí, puede ser por eso. Si no funciona como un robabancos maravilloso, cómo abrir las cajas fuertes, eso me fascinó, cómo se ve por dentro. Pero cuando están viendo en las noticias que hay zombies en el mundo, me la bajó. No me gustó, que después encima sabemos que él va a morir encima.
Sí, él muere.
Me molestó todo eso, me sacó las ganas. Me recordó un poco a Kingsman, y yo Kingsman no la disfruté tanto como la mayoría de las personas.
Es un poco más volada, las Kingsman son un poco más tontas. Sin embargo, bueno, esta es una película que, un poco lo que decíamos con la anterior, ¿no? Cuando algo está bien contado, uno le perdona la tontería o le perdona lo increíble que puede resultar la trama.
Yo no quiero que sea la precuela de lo que vino después, me molesta. Porque la que vino después es a mí no me gustó para nada, Far.
A mí me gustó mucho y esta también.
¿Vos te gusta Snyder, Pato, que está como silencioso?
A mí Snyder me gusta. Recuerdo cuando hablaron de Army of the Dead, pero todavía no la vi.
Ah.
Y no la estaba dejando olvidada. Cuando me enteré que salía esta Army of Thieves, que de alguna manera estaba conectada, dije, bueno, tengo que ver las dos.
Sí.
¿Cuál recomiendan ver primero?
Esta, por favor.
Sí, sí, porque el personaje se te va a hacer más tridimensional cuando aparezca en la de Snyder.
Bueno, me llamaba la atención porque te escuchaba hablar de este director y no lo conocía. Matías, ¿cómo dijimos?
Matías
Schweighofer sería. Matías Schweighofer. Y entonces digo, ¿cómo le dieron a un autor que todavía no conocíamos una historia tan grande, ¿no?, para Netflix? Y estaba viendo que dirigió una serie que está en Amazon, que es You Are Wanted, Eres Buscado.
Ah, mirá.
Las dos temporadas tienen 6 episodios, todos dirigidos por él y escritos por él.
Había una experiencia.
Y es un tipo que lo acusan de un ataque informático a Berlín y él tiene que investigar, tipo El Fugitivo, lo acusan de un crimen y él tiene que investigar por qué lo están involucrando en eso. Pero aparentemente algo de mucha acción.
Bueno, es muy raro encontrar...
A raíz de lo que dicen, de lo bien que dirige, vamos a ver más cosas de Matías Schweighofer.
Es muy raro encontrar un tipo que es un actor tan bueno y un director tan bueno. No sé, lo comparo con Krasinski, ¿no? Un actor que también puede actuar
y
puede dirigir. Más allá que a mí no me gustaron mucho sus películas.
Si compararlo con...
Acaba de salir una Krasinski. Serie... Escrita, dirigida por Vijay Novak, que es uno de los creadores de Office US, uno de los involucrados.
Dicen
en el
que
proyecto.
Es un poco humor cringe, sí, ¿no?
Y
esta
que juega
idea.
con
el tiempo.
Sí. Así que hay que verla.
Que fue escritor de muchos episodios de The Office.
De The Office, sí.
Así rapidísimo, porque todo es express. Estamos viendo Chucky, la serie. Estamos viendo Dexter, la novena temporada, que volvió después de 10 años con todo. Estamos viendo de HBO, Made for Love... ¿qué más hay de todo?
Estoy viendo el Festival de Cine de Mar del Plata.
Ah,
que
bueno, por
en
supuesto.
www.mardelplatafilmfest.com pueden ver todos los días las películas online que van subiendo.
Nosotros también estamos acreditados
vamos
como vos.
Vamos a ir hablando en algún momento. Sí. Vimos la nueva película de Anna Katz.
Sí.
Yo vi la película del documental de Pino Solanas.
Está Perrone con Princesa,
que aún no la veo, pero la voy a ver.
Hay de todo.
Impresionante, no sé si vieron las imágenes. De la sala llena con la película Perrone como convoca.
No,
impresionante.
No, es un grosso.
Igual lamento mucho que hayas tenido que ver el documental de Pino Solanas. La serie de Vijay Novak de la que hablabas se llama The Premise.
Esa, la premisa.
La califico a Army of Thieves con 7.
Yo la califico con un 8.5.
Yo no la vi, pero la voy a ver, me entusiasman.
Y ahora seguimos con una película argentina llamada Nocturna, lado A, La noche del hombre grande, una película dirigida por Gonzalo Calzada, protagonizada por Pepe Soriano y Marilú Marini. Les leo la sinopsis. Dice, Ulises es un hombre de 100 años que lucha por la redención en su última noche en la Tierra. Ante una muerte inminente se ve obligado a repensar su pasado, su presente y su visión de la realidad.
Horrible sinopsis, porque con eso de su última noche en la Tierra da a entender cosas que
Sí, que la película esconde.
Que la película, al menos, son confusas, ¿no? Porque es una gran confusión. La película es como una espiral de situaciones que van y vienen. Y eso me gustó. Yo creo que hay muchas cosas que están súper remarcadas.
Sí.
Y que terminan siendo obvias, que quizás el guión esconde como sorpresas. El rol de Marilú Marini.
Sí, eso es lo más obvio.
Es muy obvio todo lo que está envuelto en ella. Pero después no, me gustó.
A mí me gustó más que El Prófugo.
Sin duda.
No sé si te digo eso, por ejemplo, para hablar de películas argentinas recientes.
Es una película de terror sobrenatural argentina muy estadounidense. Me imagino que esta película se puede vender a cualquier mercado.
Pasa todo en una locación, eso a mí me gusta.
¿Queremos el remake con Anthony Hopkins?
Por eso, sí, The Father.
Nocturnal.
Tiene mucho de The Father, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros tenemos en vez de Olivia Colman
Es 10 veces mejor que The Father.
No, yo no
Muy
creo
bien,
que sea mejor.
Fer diciendo, vos decís que es mejor una Yankee, no, sos horrible, sos un HDP, sos un HDP. Vos diciendo que es mejor la Argentina.
Toda la vida.
Qué increíble, ¿qué está pasando aquí? En esta noche de espiral, en esta nocturna noche.
La primera referencia que se me vino a la cabeza cuando vi la película fue The Father. Precisamente por este tema de la senilidad de un hombre grande que
el
confunde
Alzheimer,
todo.
O no sabemos
después,
qué.
Obviamente, esto se va a lugares mucho más tenebrosos, más oscuros. Pero no es casual, es muy loco que la haya hecho Pepe Soriano en una actuación magistral.
Increíble, le dé el Oscar. Sí, el Oscar. Pepe Soriano, que fue la nona.
Sí, pero que también fue...
La gente googlee, la nona.
Yo quería decir esto antes y dejarlos a ustedes hablar de la peli, de la actuación, vos vale, de las
actuaciones.
Ah, mira
vos, después nos dejas hablar.
Pero Pepe Soriano hizo el papel de Anthony Hopkins en The Father acá en teatro. Acá se hizo el padre en teatro, mucho antes de que saliera la versión cinematográfica.
Bueno, hizo lo mismo.
Y Pepe Soriano hizo ese papel. Entonces creo que de alguna manera conectaba con eso.
Sí, sí.
Hasta me da la sensación de que Gonzalo Calzada, no sé, esto es un mega proyecto de él, ¿eh? Hay libro, se llama parte A, porque hay una parte B que dura 50 minutos que no la vi.
Sí, que es mitad documental, mitad ficción.
Claro.
Y esto es parte de una novela que va a salir.
Una novela que sí, que está escrita, física. Así que...
Me encantó una frase que dice: estás vivo por las pastillas. Maravilloso.
Sí, eso está
los viejos bien. Están vivos por las pastillas que toman. Qué fuerte.
Pero bueno, un poco...
¡Váyanse de acá! No, pero...
¡No les vamos a abrir!
Esa era mi abuela. Sí. Son personas que hicieron mucho teatro, saben.
Sí, algunos diálogos son de... Uno los puede reconocer, ¿no? Familiarmente.
Familiarmente, sí, totalmente. Y son muy teatrales ellos, que esto también está. Se puede hacer en teatro, nocturna.
Sí, claro. Sí.
Pero está muy bien. Mi abuela decía, no les abra. Dicen eso. La gente grande dice esas cosas. Está analizado lo que dicen los viejos, porque dicen eso.
El personaje de Lautaro Delgado, ¿no? que siempre lo llaman y lo molestan. Eso también
Lautaro
me gustó.
Delgado, está bien.
Pero la forma en que lo introducen en la historia, ¿no? Como para dar un anclaje a algo real.
Y que nos reafirma que mal actor es, ¿no?
No estoy de acuerdo.
Lautaro hizo bien de...
Y en la de Gilda está muy bien.
No, en la Gilda no. Me gusta cuando hizo la
de Lady Di en Kryptonita.
Ahí lo hizo muy bien.
Buah.
Que se quede... A vos te había gustado Kryptonita, la respetaste dentro de todo. Y también está bien hecho el... Aunque sea todo, que ya sabes todo lo que está pasando, está más o menos hecho bien el guión, ¿no? Para confundir un poquito a la gente. Estamos hablando de una película argentina jugada de género.
Sí, y que tiene efectos visuales que también están muy bien resueltos, que no son una vergüenza como en general pasa en el cine nacional. Pero bueno, es verdad esto que dice Pato, que los misterios están muy telegrafiados. Todo puede adivinarse antes que se revele, ¿no?
Igual es como tan confuso que uno tiene como teorías de lo que va a pasar.
Sí, sí, entonces
alguna la adivinás, pero no estás seguro.
Claro, tampoco lo sabemos los cancheros.
Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un limbo? Jugaba con eso los distintos pisos. Uno será el cielo, otro será el infierno. Pensé un montón de cosas.
Me molestó un poquitito también el abuso de la música todo el tiempo para cualquier escena.
A ustedes les gustó mucho más que a mí la película.
Porque sí, creo que sí.
A mí la peli... Por momentos me parece que tiene una pretensión muy grande de ser un melodrama. Ustedes dicen es una película de género. Pero yo creo que el director cuando... Gonzalo Calzada está convencido que hizo una película, un melodrama al estilo Bergman.
Yo veo un fantasma.
Y con el pianito, con toda esa, ese tema de un hombre en sus últimos momentos de vivir, la relación con sus hijos. Entonces yo creo que él siente que la película es mucho más profunda.
Soy el único que
pensó. No, no, es profunda. Igual es profunda.
Me hubiese gustado que sea solo más oscura, más de terror. Igual, más, y no
Pato,
tan melodramática.
Pato puede
con el pianito,
ser.
Con los recuerdos, bueno, con él escondiéndose de chiquito.
Puede ser profunda, aunque tenga algo paranormal, por ejemplo.
Sí, está bien, pero ese piano. No pasa nada. El piano, todo, hay una música que no encaja en la película.
Soy el único que le pareció que la subtrama de la fotógrafa que vive arriba es inconsecuente a la película, a la historia, a la historia del viejo.
Hay algo muy
por las
extraño,
fotografías que le sacó a él.
Pero no, ¿qué tenían que ver con nada?
Hay algo que conecta con lo de la hija. No,
falta
no,
el lado B, Fer, falta el lado B.
Bueno, para ahí lo explica. No,
conecta bien con la hija.
Sí. Y hablemos un toquecito del final, porque como decíamos, no, esto lo hablamos.
Hay que decir la verdad.
Lo hablamos antes en nuestro chat de WhatsApp. La película tiene 5 finales.
No, no sabe cómo terminarla. Cuando está, ya está, termina acá. Está bien, te dejo una más. Se fue a la mierda. No sabía cómo terminarla. La cagó.
No, yo creo que estira y opta por cosas melodramáticas que rompen el clima.
Sí, demasiado.
¿No? Para yo mí no aguantaba ese es el problema. Más. Y cuando aparecen los niños malos actores, por favor que no hablen. Que no hablen. Dejemos a los dos grosos, Pepe Soriano y Marilú. Dejémoslos a ellos y los otros que no hablen. Miren que casi ni hablan. Que se den la mano y salgan cagando, corriendo. Por favor, no hablen, rajen.
Me gustó mucho el montaje, está bien resuelto, sí, cómo mezcla los tiempos, ¿no? Porque a veces son los nenes interactuando con los viejos.
Sí, eso estuvo bien.
Eso está bien, porque hay una unidad bien lograda. Así que.
Positivo.
Sí. Yo quiero recalcar algo, nada más decirlo de nuevo para que Fer no pueda editarlo. Valeria acaba de decir que Fer respetó Kryptonita.
Dentro de todo, sí.
Sí, yo me acuerdo que en su momento creo que le había dado un 7 porque efectivamente dentro de lo que era el panorama paupérrimo del cine nacional, algo con esas intenciones
no
era valorable.
Bueno, prepárense para la nueva de Nicanor Loretti que ya está online en Mar del Plata.
Bueno, quiero decir que estoy transpirada porque hace mucho calor aquí en Argentina calor. Y no podemos tener ventiladores ni aires por el sonido.
Sí, porque Fer dice que el sonido.
Fer no, el sentido común lo dice.
La vamos a calificar. Yo le doy un 7.5.
Yo le doy un 7.
¿Cómo les cuesta, una película argentina que les encantó?
¡Dale, Pato!
Bueno, yo le doy un 7, pero pensé que ustedes le iban a poner un 9, un 10.
No, porque te dijimos los errores, los niños actores, los 80 bueno, finales.
Bueno, nos gustó.
Lo
nos
obvio,
gustó,
la fotógrafa, Fer.
Además, tengamos en cuenta que es una película argentina. Un 7 está fantástico.
Está fantástico y quiero hablar con Calzada. Calzada, ¿no?
Y sí, como decimos, como dijimos también con El Prófugo, nos gusta este cine. Que el cine argentino sea esto y no lo otro.
¡Ay, nenes! ¡Nena, nene! ¡Se enamoraron del prófugo!
¡Ah! ¡Ah!
No tanto.
Se escuchan los pasitos. Pará con los taquitos, nena.
Pero si yo estaba durmiendo. Estamos enamorados del prófugo y de Nocturna. Sí, Valeria Massimini y Fer Casals. Gracias, Pato.
Bueno, también vimos un mediometraje, ¿no? De HBO Max. Todavía no está en HBO Max Argentina o Latinoamérica, pero va a estar pronto. Que en realidad es un álbum visual de Halsey que se llama If I Can Have Love, I Want Power.
Acá estamos con Pato cagándonos de risa. ¿Lo puedes decir otra vez?
Sí, decirle una forma que la gente entienda la película para ir a buscarla. Para inglés, para argentino. Yo sé que nos escuchan de otras partes del continente donde se entiende mucho mejor.
Y con Apple Podcast. Claro, así que esto para nuestra gente de Apple Podcast.
Argentina, decirlo en inglés para argentinos.
No puedo.
If you can find me, I'll find you.
Es este.
You can fuck me.
Es la película de Colin Tilley, que es un director de videoclips. Últimamente hizo el videoclip de WAP, si lo conocen, no, fue muy famoso.
No sé quién es Halsey, no sé quién es WAP.
Bueno, yo tampoco sabía.
Estas son las cosas que propone Fer. No.
Pero ¿sabes por qué? Por Trent Reznor.
Claro.
Dejalo que se babe. Está escupiendo el micrófono ya.
Yo tampoco sabía quién era Halsey. Llegué a ella por Reznor, que es el que produce el disco. Y bueno, Por, la
por eso estamos hablando.
Por eso estamos hablando.
El capricho.
Es muy triste.
Este
muy
es
triste.
El momento. Si el Rabufi diría: hola, este es el capricho de Fer Casals.
Voy a hacer un separador. No, no es un capricho porque realmente esta película tuvo mucha repercusión. Se dio en festivales, Pato, esos festivales que tanto te gustan.
No tuvo mucha repercusión.
Sí, Mar del Plata no se dio.
Y el disco es considerado uno de los discos del año. Yo no
son
coincido.
Son videoclips, uno tras otro.
No, el disco, digo.
Ah,
yo, no, yo no coincido que sea uno de los discos del año. Y también es una rareza el hecho
esto
de que...
Esto es Bedroom Industrial. Porque no, ahora todo es bedroom, ¿viste? Con la, no, con la pandemia todo se hizo en la habitación. Entonces bedroom,
en el baño, bathroom.
Bedroom pop, bedroom rock, no, bedroom rave.
Hay uno de bathroom que son todos sonidos escatológicos.
El bedroom, el bedroom pop es previo a la pandemia. Digo que también es una rareza el hecho de que Reznor haya aceptado producir el disco de un artista pop.
¿Sabes por qué? Por los senos. Por los senos de la protagonista, es fuerte.
No, porque.
Por bueno, los senos, las tetas para los argentinos.
Sí, pero.
Por eso lo hizo tu querido Reznor, que ya no confiamos porque tal vez abusó.
Seguramente abusó. Pero este. Uno, para que se den una idea, Halsey es más o menos como Katy Perry o este Taylor Swift. Digamos, es ese tipo de artista y ese tipo de popularidad.
¿Lo sacó un disco solo? ¿Cuántos discos tiene?
Tiene dos.
Lana del Rey sería, y también un poco Lana del Rey.
Me gusta.
Lana del Rey, sí.
Cara de pajero.
Taylor Swift me gusta.
Estoy viendo cosas asquerosas en
Katy
ese momento.
Katy Perry, no.
Bueno, pero uno imaginaba que Reznor podría producir, si va a producir el disco de un artista pop, podría ser tipo el de Grimes o el de Poppy. No un artista tan pop como esta. Entonces, bueno, de
o
ahí
el de Krekligent.
De ahí viene esta rareza.
En Radio A no pueden creer todo esto. ¿No? Un saludo a la Piru.
Y a Nico Granato, que es especialista en música, claro, y también está desconcertado, sí, por
Nico
estas palabras.
Dijo, Poppy. Y la está buscando.
Y no, me parece que está bueno que Halsey haya salido un poco de ese espectro musical de tan cerrado que
está
es el
pop.
Está
todo el tiempo desnuda, la película y, desnuda todo el tiempo.
Sí, pero es un disco conceptual acerca de...
Me gusta.
El empoderamiento femenino,
sí,
en un contexto de medieval.
Digamos.
Fer está a punto de enojarse. Vos interrumpís cuando no. Él habla, te está lanzando unas miradas.
Sí, yo tengo miedo.
Sí, yo no,
pero no. Estamos hablando justamente del tema de género. En esa época, el hombre, como ahora casi nada, no hubo cambios, ¿no? Del medieval ahora, el hombre, su poder, ¿quién era ella? ¿Era una bruja? ¿Había que matarla? Son todos como videoclips contando una historia bien filmada. Es como un cuento gótico.
O sea, este documental, que yo no lo vi, los estoy
no es
escuchando.
Documental.
No es un documental.
Es un álbum visual.
Es una colección de videos.
No, porque tienen un hilo conductor.
Bueno, pero son los videos del último disco,
sí,
de ella.
No, no son los videos del último, no, disco. Es una película que hizo alrededor de el álbum conceptual que sacó.
Bueno, esto ya lo hizo Miguel Bosé
con
Velvetina hace varios años.
Cada vez mejor los ejemplos que da Pato.
Te va a gustar a vos, de verdad, Pato, lo vas a disfrutar. Desnudo lo vas a disfrutar.
Sí, yo les recomiendo el video Ella Dijo No, de ese proyecto de Miguel Bosé. Y otro que no me acuerdo cuál es el video, Down With Love.
Acordate
que está Nacho Vidal, el actor porno, y con un desnudo frontal que Miguel Bosé. Bueno.
Igual acordate las últimas declaraciones de Miguel Bosé. Sí. No lo queremos mencionar mucho en el programa.
Miguel Bosé, ¿qué? ¿Por las cosas anti-Venezuela y todo eso?
Fortísimo.
Sí, sí.
Más de derecha Miguel Bosé que
sí,
Milei.
Es muy derechoso.
Que Milei.
Es un libertario.
Google, Miguel Bosé, Milei, gente de otras partes del mundo.
A mí me pasó que cuando escuché el disco... Rescaté tres o cuatro temas, pero ver la película hizo que algunos temas cobren una vida que no tenían cuando escuché el disco. Por eso digo, es muy atractiva la película, más allá de los desnudos.
Tranquilo.
Son clips muy buenos. Sigo pensando que en álbums visuales, el disco de Beyoncé, Lemonade, es insuperable. Halsey no se le acerca. Pero está muy bueno el proyecto.
Podemos hacer... ¿Puedes escribir? Esto no es broma, ¿eh? ¿Puedes escribir para Revista Meta una nota sobre álbums visuales?
No hay tantos, pero sí se puede.
Bueno, por eso. Y que vengan con el
sí,
link en la nota. Y
sin
que
duda,
la gente
se puede.
Nos
sí,
descubra.
Gracias.
A mí
por
me gusta eso.
Darnos,
¿eh?,
más trabajo.
¿Están subtituladas las letras de las
sí,
canciones?
Sí, por sí, supuesto.
Sí,
bueno,
sí.
Lo voy a ver.
Te va a gustar, ¿eh? Es un cuento gótico, también velo con eso, más allá que todo el contenido fuerte que tiene de género.
Sí, sí.
Muy
sí,
bueno eso de género, no sé si te va a gustar.
Empoderamiento,
eso
género, y además...
Es como Fear Street 1666.
Empoderamiento femenino y además con un final no feliz, ¿no? De eso que está
terrible
bueno.
El final.
A mí no me molesta el empoderamiento femenino, ¿eh? Me pone un poco nervioso nada más, pero sí,
a favor.
Estoy a favor.
La calificamos.
La califico con un 8.5.
Bueno, también ponen el top 10, Fer. La califico con un 7.
Y estuve averiguando, porque saben que a mí me gusta mucho la cinematografía, los senos de Halsey no son CGI.
Un comentario pajero, pajizo, un asco, una decepción de parte de Fer Casals.
Sil Rabufi diría, este es el momento pajizo.
Vamos a hablar otra vez con Sil Rabufi de Santa Locución, que está haciendo doblajes a full de películas, de publicidades, no para, así que...
Súper talentosa.
Santa Locución, búsquela en Instagram.
La seguimos en Instagram y sube los videos, todo está muy bueno.
Y para el final dejamos, casi te diría lo peor, ¿no? Que es otra película de Netflix.
Ah. Sí, yo no lo podía creer cuando dijeron, yo los acompañé en todo... En este proyecto de hacer
tu límite fue esta, ¿no?
Pero cuando dijeron esta película dije, no, basta. Pero ustedes tienen una compulsión ver este tipo de historia. Sí.
Mirá la Vale.
Sí, no, es impresionante.
Se trata de la película Only Mine, que Netflix la puso como Eres Mía, como la canción de Romeo Santos. Bueno, les leo la sinopsis. Dice, Julie Dillon comienza a salir con David, un apuesto agente de policía que se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, apenas pasan unos días cuando Julie comienza a sentirse acosada y controlada por él. Cuando decide romper con su novio, desencadena su ira y la tragedia se cierne sobre ella.
Sí, como dijiste vos, Pato, hay muchas películas sobre esto, por algo se siguen haciendo. Como dijimos hace un momento, estábamos hablando que hay pocos temas, cómo se aborda cada película por los pocos temas que hay. Tampoco son pocos. Pero cuando hablamos de obsesión en pareja, acá hay como un mensaje para las nuevas generaciones también.
Sí, el mensaje igual...
De pedir ayuda de alguna manera.
Sí, pero todo se resuelve con violencia, ¿no?
Ay, y a veces...
La violencia se resuelve con más violencia.
Un mensaje... Porque esto empieza que fue basado en un hecho real. Y como la chica es muy joven y hay una diferencia de edad ahí también... Hace un poco de ruido. Yo creo que esto, si lo ven los adolescentes, no digo que esté bueno, pero te puede hacer ruido. Che, esto de la obsesión me está siguiendo, me está escribiendo.
Sí, no sería una rape revenge, sería una especie de acoso revenge, ¿no? Porque bueno, acá hay una especie de acoso por parte de él que básicamente le dice, sos mío de nadie, ¿no? Sí. Que es algo que es muy común y que lamentablemente muchas mujeres viven. Pero bueno, la película termina resolviendo todo con violencia. O sea, la violencia de él es empatada por la violencia de ella. Sí, marcar que es muy triste que este tipo de películas, que nosotros antes morían en Hallmark, morían en el cable, morían en Lifetime, ahora las presenta Netflix como obras a ver, ¿no?
Sí, fue un fracaso en taquilla. Esto se estrenó en cine en el 2019.
¿En cine se estrenó?
Sí, sí, no la vio nadie. Increíble. Por supuesto. Y Netflix, bueno, la debe comprar en un paquete donde una productora les vende por nada un montón de pelis. Y ahora es un éxito porque dicen que está entre las 10 más vistas. La película está inspirada en un hecho real, ¿no? Laura Cusera se llama, ¿no? Y ocurrió en 1995 el hecho este. Que yo no lo voy a relatar porque sería spoilear muchas cosas de la película.
Pero bueno, fue una sobreviviente, porque eso está bueno decirlo. Sí, que lo vean como zafó de este tipo... Cómo se liberó. Era otra época, Fer, también. No sé si ahora. A veces, si te están por matar, por ahí tenés que... ¿Cómo vas a reaccionar? No sabés.
¿Transcurre en los 90?
No.
En ese sentido, no. La hicieron actuar.
No, sí, porque ella tenía 8.000 llamadas perdidas. Entonces, eso también es un signo de...
¿Hay redes sociales?
Más que nada, bueno, todos los llamados que recibe. ¿Qué no estabas mirando el celular? Ahora eso que el celular te dice está en línea... Entonces es un poco loco. ¿Estás en línea, Pato? Entonces te escribo. Respondeme. Si estás en línea, ¿qué carajo estás haciendo en línea que no me respondes a mí?
Bueno, a Pato le pasa eso todos los días. Impresionante. O sea que sabe lo que...
Cuando ve los puntitos que estás o dice escribiendo,
¿qué haces?
El corazón se te acelera. Uy, ¿qué pasó?
Entonces es raro eso también.
Cuando se te borra la fotito de perfil y queda sin foto. Me bloqueó.
¿Qué es eso?
Eso ahora también te pasa muy seguido, ¿no? Sí. Que te bloqueen.
A nueva... Pero acosador no.
Nunca,
jamás.
Nunca.
Nadie debería acosar.
Pues mirá el acoso virtual también es acoso, ¿eh?
Lupe está investigando todo en este momento. Entró a mi teléfono, está en mis chats.
Bueno, son evidencia los chats muchas veces en femicidios, porque también hay acosos entre parejas jóvenes. Eso mismo. ¿Por qué no subiste una historia que estamos juntos? Escuchen adolescentes. ¿Qué hay que mostrar? Se mezcla todo, ¿viste?
Es impresionante cómo las redes sociales se convirtieron en una validación emocional.
Sí, hoy es... esto lo digo viendo desde afuera, porque a mí no me ha ocurrido.
Pero mentira.
Imagino, a un amigo le pasó.
No. Imagino que es un momento crucial en la vida de una pareja cuando se pone el estatus en Facebook en una relación con...
Sí.
¿No?
Igual eso era por ahí en el pico de popularidad de Facebook. No sé ahora si sigue sucediendo.
Sigue ocurriendo.
No sé.
Se casó, se divorció.
El bragging.
Bragging.
Ya no trabaja en...
Claro, eso es más LinkedIn, pero también pasa... A mí parece uno hace bragging, sí, de mi revista. Yo soy la mejor, esta es mi revista, esta es mi nota.
¿No harías bragging de Fer?
Nadie haría bragging de mí. Todo lo contrario.
Eso es distinto. ¿Qué tienes que...? No, bueno, por ahí los adolescentes sí, estoy saliendo con tal, una gente grande estará haciendo...
Mi pareja es artista y escucha Poppy.
uno ya todo el mundo lo sabe, pero hacer bragging con... Es fuerte también, no sé. Mirá si teníamos 20 años y estábamos en este momento viviendo lo de las relaciones y tenés 150 llamadas perdidas, esto me está acosando también.
Sí, no, bueno, ya hablando, o sea, ya estamos hablando de las redes sociales.
Sí.
Es una locura todo, porque cuando uno es más chico, mucho más joven, está como permeable a todo. Ya que te hagan una burla en la escuela es un gran problema. Y ahora con las redes sociales, bueno, ya se ha hablado, ¿no? Gente que le hacen bullying y que se suicida,
sí, bueno,
que los mortifican en redes sociales.
Eres mía, ¿qué hace mal? Bueno... Sí, es de Holman esta película, pero hay un mensaje de la protagonista que sobrevivió mirando a cámara. Entonces,
sí, el final es cringe.
Es He-Man. Ya sabes, si necesitas pedir ayuda, llama a www, investiga. Entonces,
y además que yo. Tiene, bueno, como decís, es un thriller de obsesión más, uno de tantos, con todos los tropos del género y actuaciones que rozan la telenovela.
O
¿no?
sea, es un cautionary tale.
Y encima el novio es policía.
Es policía, sí. Bueno.
Igual son los peores.
Sin duda.
Hablamos de la policía. Justo en Argentina estamos viviendo una semana con la policía terrible, ¿no?
Terrible.
Así que nos adherimos a eso, justicia por Lucas.
Terrible, sí, no. Tristísimo. El tema de gatillo fácil, que pasa en todas partes del mundo, pero bueno, cuando... Sucede acá, tan cerca de uno, te choquea un chico de 17 años, menor de edad, que muere.
Igual la manipulación de la opinión pública, los medios de comunicación es terrible porque un mes están haciendo bandera de que hay que matarlos a todos, hay que armar a la policía, que la taser no sirve. Y después, bueno, estamos lamentando estos hechos que son la consecuencia de ese pedido de mano dura. ¿No?
Sí, sí, esta es la mano dura, ¿no?
Terrible.
La calificamos, no sé.
Vamos a calificar Only Mine con un 2, ¿está bien?
Sí, un 2.
Igual no, yo no la vi, pero 3, no, me parece igual. Que están siendo injustos porque es una película entretenida.
Sí.
Entonces,
sí,
si cumple el objetivo de verla y que la historia lo llevó
mínimo un 4 o 5. Aspiro un poco más que solamente terminar de ver la película.
No, pero en el momento que ves una película como Only Mine... No podés aspirar a más que
no eso. Fue interrupto, no sé por qué no fue interrupto. Bueno. Como fue basado en el chorreo, dice, bueno, a ver. Y llegamos hasta el final. Así que igual la recomendamos, ¿eh? Y para por ahí.
O sea, es un 2, pero la recomendamos.
Padres con hijos adolescentes, a ver.
Sí, que no sigan los consejos de esta chica, ¿no?
¿Tu madre qué dijo de la peli esta?
No la vio, pero.
Se la tenés que recomendar.
Sí, la va a ver. Me parece que sí, que llegamos al final de Críticas Express. Estamos al final.
Se terminó el episodio de Críticas Express. La semana que viene, especial documentales. Pero documentales actuales.
Sí,
documentales que, 2021. Bueno,
pedimos disculpas anticipadamente. Porque no es un buen año para los documentales, al parecer.
Hay rarezas, hay cosas obvias, rarezas, cosas obvias. Y bueno, es un género que es increíble. El género documental lo amamos. Lo amamos y no hablamos mucho de documentales realmente.
Sí, vamos a tener tres actuales, tres viejos, o no tan viejos, y una rareza absoluta. ¿Para qué buscan? Eso la semana que viene. El programa de hoy terminó. Soy Fer Casals.
Ay, podemos respirar.
¿Vamos a comer pizza, Pato?
Vamos a comer una pizza. Mi nombre es Pato Paludi.
Valeria, Karina, Massimino.
Chao.
Eres mía.
Somos Meta Radio. Opiniones impopulares.